Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a Esto con Jobs No Pasaba, episodio Talks número 4. Hoy, bueno, me acompaña uno de nuestros redactores habituales. ¿Qué tal, Alberto?
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas ganas de este programa, porque la verdad que yo creo que era algo que no se podía hacer esperar más, que tenía que pasar, y yo creo que esta charla en especial va a dar mucho de qué hablar y bueno, ya digo, emocionado.
Bueno, pues hoy como invitado tenemos nada más y nada menos que a Fernando del Moral. ¿Qué tal, Fer?
Muy buenas, chicos. Pues muy bien, con muchas ganas por fin ya de estar aquí con vosotros, de poder hablar con ambos, que os tengo un gran aprecio, ya lo sabéis, y nada, y preparado para pasar un gran rato y una gran charla, seguro.
Bueno, ya sabes que aquí vamos a calzón quitado, como digo yo, es decir, sin guión, lo que surja. Y a ver, para nuestros oyentes que no conozcan aún quién es Fernando del Moral, seguramente si alguna vez han entrado en iTunes habrán visto un podcast que en tecnología siempre está en el número uno, ¿vale? Y que se llama Apple 5x1. Ahora seguro que ya están cayendo en qué estoy hablando. Bueno, pues Fernando del Moral es la persona que está detrás de este fantástico proyecto, que yo creo que ha cambiado las reglas en cuanto a cómo se habla de Apple aquí en España y en la podcastfera, ¿no? Ha cambiado ese estilo que a veces, esa lejanía que a veces tenemos los usuarios de Mac respecto al oyente normal, la persona que se acerca, que simplemente quiero ir a hablar de los productos de Apple sin más problema y sin tal, y Fernando ha conseguido, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, una conexión perfecta, ¿no?, con el oyente y una cercanía, y yo creo que has hecho una labor además de acercar la marca a muchas personas que igual la miraban un poco con recelo Apple, ¿no?, y ahora lo ven como una cosa mucho más normal y amigable en ese aspecto. No sé, yo estoy admirado del trabajo que haces desde Apple 5x1.
La verdad que me estás poniendo un poco bastante rojo, o sea,
como el color del logo, ¿no?
Más que el logo, incluso más atribuido muchos méritos, que los cuales, oye, te agradezco enormemente.
¿Sabes lo que pasa? Que me dirá que soy un pelota con todos los invitados, pero es que tiene truco. Es que yo
solo invitas a los que te gustan.
Hombre, claro.
Oye, pues mira, al final esto es tu casa, entonces, oye, qué mejor que invitar a tu casa a la gente que a ti te apetece, que con la que te sientes cómodo, es obvio, claro que sí.
Hombre, hay mucha gente que me encanta lo que hacen y el trabajo, ¿no? Iremos poco a poco trayendo a todos, ¿no? A todos, bueno, gente estupenda que se dedica al podcasting y que sobre todo se dedica a cubrir la actualidad de Apple día a día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo pues voy intentando, pues eso, moverme, aquellos podcasts que escucho, ¿no? Aquellas cosas que me sorprenden o que digo, joder, este tío me apetecería aprender cómo lo hace, intercambiar impresiones sobre lo que al final es el día a día nuestro, ¿no? Que es hablar de los productos de Apple y de la tecnología, que es lo que nos gusta y lo que nos apasiona, ¿no?
Sí, claro. Nosotros en Apple 5x1, a ver, nosotros llegamos en un momento en el que ya había diferentes podcasts sobre Apple, podcasts pues que ya estaban muy bien posicionados y tal. Y bueno, cuando nació Apple 5x1 como podcast, nació los que llevan aquí en este tema del podcasting desde hace más tiempo, pues sabrán que lo comenzó Juanjo Muñoz, Joram, conocido en la red, y fue un podcast que sí que era pues bastante profesional, con sus secciones fijas, con diferentes colaboradores, cada semana traía invitados y tal, y la verdad que duramos con ese formato bastante tiempo. Sí que es cierto que luego ya de todo el mundo sabe que por motivos profesionales pues Joram ya optó por dejar Apple 5x1 en su momento. Ahora se ha vuelto a animar un poquito ahí al podcasting, está creo con Trending Podcast, pero cuando me tocó coger las riendas, pues yo dije, bueno, yo voy a hacer el programa con el que yo me sienta un poco cómodo. Es un poco lo que decías tú con los invitados, pues yo un poco igual a la hora de hacerlo. A mí ese formato tan profesional pues me gustaba, pero me era complicado compaginar, porque como todo el mundo sabe, también tenemos una página web que crea contenido a diario o un canal de YouTube. Entonces iba a buscar una forma más cómoda de poder hacer todo, y lo que hice fue pues adaptar un poquito nuestra forma de hacer las cosas en los tres sitios, que es diferenciarnos del resto pues precisamente en esas cosas. Si ya hay páginas web muy bien posicionadas con Apple, si ya hay canales de YouTube que también tienen un muy buen posicionamiento con Apple, pues dijimos, pues para hacerlo todo tan excesivamente profesional, vamos a intentar ser profesionales, pero a nuestra manera, pues con ese toque de cercanía. Yo, por ejemplo, hace unas semanas hice el unboxing del iPad Pro, y ya ves, no sé si habéis visto el unboxing, se me cae el iPad Pro de un soporte que no lo soporta. O sea, pero bueno, ahí está. Quiero decir, son esos detalles que te salen así y que seguramente en un medio a lo mejor más profesional, pues a lo mejor dicen, esto hay que repetirlo. Pero oye, es nuestro toque, nuestro punto de cercanía. Los que escuchan nuestros podcasts saben que somos un grupo de amigos realmente que se juntan ahí un viernes por la noche en directo y lo pasan muy bien. Y esa es la esencia, lo que gusta tanto a la gente, claro que sí.
Me recuerda al pobre chaval, perdona, José Luis, que me recuerda al pobre chaval que abrió el iPhone 6 en directo ante todo el mundo y se le cayó al suelo.
¿Sabes? Me acordé de ese chico en ese justo momento, digo, verás.
Bueno, hacer un unboxing es bastante complicado y yo creo que, Alberto, tú cuando has hecho el del Galaxy, también te las has visto y te las has deseado. Sí.
O sea, bueno, a ver, yo sabía que en ningún momento iba a ser profesional y, de hecho, por eso el vídeo está en oculto. Simplemente para la gente que oiga el podcast está el enlace puesto, pero yo no quiero que eso se extienda porque entiendo que es un vídeo muy amateur, no tengo ni luces, no tengo nada. Y para que veáis, solo el hecho de que fue poner los dos móviles, el trípode que tuve que poner, me tuve que cortar medio vídeo porque se me veía el propio pelo de mi cabeza intentando meterme para llegar a los teléfonos. O sea, fue un primer intento muy lamentable.
¿Sabéis lo que pasa? Que como en Apple estamos tan poco acostumbrados a hacer unboxing, porque como salen tan pocos productos al año, no es como en otro, por ejemplo, los que tienen proyectos de Android o de otras marcas que sí que generan pues un unboxing a lo mejor al día o varios a la semana, pues claro, tienen más costumbre. Yo estoy tampoco acostumbrado a hacer unboxing de productos de Apple. ¿Qué pasa? Que es como hacer un directo realmente, porque un unboxing o lo haces bien a la primera o ya no hay tu tía porque ya está abierto el producto. Y es lo que pasa, la falta de entrenamiento.
Oye, Fer, y con los precios que tiene Apple, como para hacer un unboxing semanal,
¿verdad? O sea, ¿verdad? Sí que es cierto, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues esto es lo que va a ser el Talks de hoy, una charla informal con Fernando, pues un poco, pues a ver, preguntándole cómo ha conseguido llegar ahí con Apple 5x1, que es con mucho trabajo, seguro, porque eso ya os lo adelanto yo, que detrás de unas cosas de estas siempre hay mucha dedicación y mucho esfuerzo, y luego pues comentar, como siempre, la actualidad de Apple, que es pues lo que nos apasiona y en lo que Fernando pues tiene muchísimo que decir y comentar con nosotros. Así que sin más dilación, cogemos y arrancamos.
Estás escuchando Esto con Jobs no pasaba, el programa sobre tecnología de H2O Podcast para todos los usuarios de Apple.
Muy bien, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar por el principio de todo. Fernando, ¿quién es Fernando del Moral?
Pues Fernando del Moral es un chico que se metió en esto del podcasting con un podcast sobre Vodafone. O sea, os va a resultar increíble. Se llamaba Currante en Vodafone, ese podcast con el que empecé. Y era un podcast pues muy a la moda o a la vanguardia en esos momentos de lo que se estaba poniendo un poco de moda, que era ese Spreaker diario de 5 o 10 minutos en cualquier lado, en el que uno, pues oye, compartía su día un poco. Yo en esos momentos era comercial, trabajaba pues en dicha compañía y bueno, contaba un poco mis experiencias diarias, un poco mi situación, y oye, gustaba mucho y fue, digamos, un poco mi trampolín luego a unirme a Apple 5x1, al podcast de Joran, que llevaba 2-3 programitas solo, y dije, oye, Joran, ¿necesitas que alguien te eche un cable? Y Joran dijo, por supuesto, aquí tienes siempre un hueco, ¿no? Y desde entonces pues ya luego estuve en Apple 5x1. Y nada, como comentabas al principio, pues ahí aguantando ya prácticamente 2012 a tope con todo esto.
Bueno, pues la verdad es que es fantástico. Apple 5x1 tiene un equipo que explícanos un poco quién lo hace contigo, y luego una comunidad muy nutrida que también cuéntanos un poco quién forma parte de esa comunidad en torno a este proyecto de Apple 5x1.
Pues Apple 5x1, como decía, empezó como un podcast, pero sí que es cierto que luego con el paso del tiempo pues ha ido evolucionando y ha ido aumentando un poquito su dosis de contenido para la gente. Empezó como un podcast, luego más tarde nació la página web y luego casi simultáneamente con la página web el canal de YouTube que yo tenía al principio y en el que hacía yo vídeos pues de tecnología pero no centrados en Apple, pues decidimos transformarlo en el canal que hoy se conoce como Apple 5x1 y lo centré exclusivamente en el mundo Apple. Lógicamente con el paso del tiempo pues ha pasado pues muchísima gente por aquí, gente que colaboraba con nosotros en los podcasts, gente que colaboraba con nosotros en la página web. Y lo último, y quizás el punto que quizás fue más arriesgado, fue meter gente al canal de YouTube, porque a diferencia de un podcast, que la gente pues puede estar acostumbrada por ese formato de radio a podcast a una voz o varias voces, sí que es cierto que en un canal de YouTube en esos momentos estaba puesto muy de moda que el canal era de una persona y que uh-huh. si empezaba a salir más gente, cuidado, ¿no? A lo mejor la gente podía reaccionar mal. Pero bueno, nos arriesgamos, metí conmigo, bueno, Joran al principio también empezó a salir conmigo los vídeos y demás. Luego, uh-huh. cuando se marchó Joran, entró conmigo David Cebrero, que es mi compañero que sigue actualmente con nosotros y con el que pues comento las noticias de la semana y demás tipos de vídeos en el canal de YouTube.
Sí.
Y luego más tarde se incorporó Carlos de Rojas, que también es un gran compañero que genera también contenido semanal con nosotros. Y digamos que el canal de YouTube está compuesto un poco ahora mismo por nosotros tres. Luego la página web tenemos un equipo de unas 5 o 6 personas que escriben también pues artículos relacionados con la actualidad de Apple y artículos que pueden ayudar un poquito a la gente a sacar más provecho a sus equipos. Y en el podcast pues somos el coordinador de la página web actualmente, Mauricio. Luego estamos los dos del canal, David, Carlos, bueno, y yo. Y luego siempre metemos a un invitado que con el que nos lo pasamos muy, 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 muy bien, que es Ricky de Apledecir, y con uh-huh. el que tenemos una muy buena sintonía y lo pasamos en grande. Y ese es un poquito el grupo que forma Apple 5x1, desde luego. Y luego la comunidad pues es muy amplia. En el canal de YouTube pues tenemos cerca ya de 300.000 suscripciones. En la página web pues tenemos un medio millón de visitas al mes o algo así. Y luego en iTunes o bueno, los podcasts en definitiva, pues sí que tenemos entre 5.000 y 10.000 descargas semanales por programa, así que un poco variadita, pero la verdad que una cosa que sí que puedo notar es que es una comunidad que se hace notar, o sea, son gente que se deja ver, que te comenta, que está todos los viernes, y a los que, por ejemplo, nosotros que hacemos podcast en directo, si los hacemos a través de Spreaker y vemos un chat todos los programas ahí como comentan, pues ya más o menos no sabemos el nombre de los habituales, de los que nunca fallan, ¿no? Y eso es lo uh-huh. bonito, ¿no? Que al final creas luego también un grupo de amigos que cuando hacemos quedadas o cosas así, pues luego los ves ahí contigo, se toman algo contigo. Es lo bonito de todo esto, desde luego.
Yo sé que Alberto es un gran defensor de esa idea de crear comunidad en torno a un proyecto amplio, ¿no? ¿Verdad, Alberto?
Sí, yo de hecho está apuntando ya que de todo lo que ha comentado Fernando, a mí el dato que me parece más destacable es el hecho de que todo ese proyecto surja a raíz de un podcast, cuando, uh-huh. sin embargo, si nos remontamos igual 10 años atrás, era un poco al revés, ¿no? La gente tenía un proyecto, como podía ser una página web, y buscaba para darle mayor valor a ese proyecto el crear un podcast. No es que creara el podcast porque realmente quizá les apetecía, sino porque decían, se está llevando mucho esto el tema del podcasting, ¿por qué no sacamos un podcast para que nos conozcan a través de ahí y entonces mandarles a la web? O sea, realmente últimamente lo que está pasando es que hay gente que tiene muchísimas ganas de crear un podcast, lo crea y luego dice, bueno, oye, estamos empezando a tener una comunidad y tenemos que mantenerla a diario, no porque claro, si sacamos un podcast mensual o quincenal incluso, pues se nos quedan como muy dormidos. Entonces fue precisamente la razón por la que yo, por ejemplo, creé la página web y me gustan los proyectos que están surgiendo al revés de lo que yo creo que antes se hacía. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, sí, vamos, yo estoy de acuerdo de que es súper interesante, teniendo tiempo, ¿no? También es otro problema que tenemos, ¿no? Pero sí, la verdad es que por ahí van los tiros. Bueno, no sé si queréis preguntarle algo más a Fernando sobre Apple 5x1. Si no, yo me voy a meter a saco ya a preguntarle por Apple.
Tengo una pregunta muy sencilla y muy tonta, pero que la llevo pensando mucho tiempo, y es que me gustaría, si es que se puede decir, claro, me intriga saber de dónde viene el nombre Apple 5x1. O sea, ¿por qué ese 5x1 exactamente?
Pues el nombre de Apple 5x1 es una cosa que le tocaba, cuando estaba Juanjo, le tocaba responder a él, porque al final fue el que puso el nombre, pero claro, yo ya me aprendí la lección y ya me la tengo preparada cuando me preguntan a mí. Apple 5x1 nació de la idea de ser un programa semanal de 5 secciones fijas de un minuto, cuando, como he dicho, iba a ser un podcast y tal, y la idea fue esa. En la época en la que nació Apple 5x1, Apple 5x1 se emitió el primer programa el 1 de septiembre de 2012. Entonces, lo que hizo Juanjo fue enviar promos a diferentes podcasts que ya estaban emitiendo en esos momentos y que eran conocidillos en esos tiempos, una cuña, pues nada, de 30 segundos anunciando el nacimiento de este programa. Y a mí me llamó mucho la atención, a mí me la mandó para Currante Podafone en esos momentos, y claro, yo la puse encantado, y ahí fue cuando ya tuve el acercamiento con Juanjo. Y nada, la idea nació de ahí. ¿Qué pasa? Que Juanjo, cuando luego se puso a grabar ese primer programa, pues claro, ya había enviado la cuña a todo el mundo, ya tenía el dominio cogido con Apple 5x1, ya tenía el podcast en iTunes listo para publicar, en fin, tenía todo cogido con el nombre de Apple 5x1. Y qué pasa, que cuando se dio cuenta de que iba a ser imposible grabar un podcast de 5 secciones de 1 minuto, porque prácticamente con el saludo ya se le iba 1 minuto, pues nada, desistió la idea y bueno, ya se quedó así. Luego lo intentó maquillar metiendo a gente en el grupo, gente, pues como digo, me metí yo, también se metió Antonio Lechuga y otros tantos compañeros que dijeron, venga, un programa de 5 personas en 1. Y ya lo íbamos maquillando así, pero luego ya se desvirtuó todo mucho.
Sabía que alguna historia detrás graciosa habría, porque yo lo intenté. Me montaba mis propias historias. Yo, a ver, claro, igual son 5 por una única causa, ¿no? Algo así era lo que yo me venía, pero no entendía de dónde venía.
Yo sí que pensaba que era porque deis 5 o una cosa así en el programa, ¿sabes?
Sí, luego coló bastante. O sea, luego la verdad que la gente, hubo una época en la que ya no lo preguntaba, pero ¿qué pasa? Que cuando ya empezó esto a crecer mucho y ya había más de 5 personas en cada sitio y tal, pues ya dice, no tiene que ser por eso, porque hay más gente. Pero claro, al principio, pues oye, colaba, porque durante un buen tiempo sí que éramos 5 en el podcast y claro, quedaba de lujo.
Tú fíjate, en esto con Dios no pasaba, empecé yo solo, luego se unió Alberto. Y ahora somos 4 ya.
Sí.
Y empiezan a descojonarse de mí. La gente está diciendo que si quiero montar un equipo de futbito, ¿no? Que puede ser una idea también, ¿eh? Hacer una liga podcastera de fútbol sala entre todos los podcasts.
Pues ya sabes, dentro de nada, esto con 7 no pasaba y ya está.
Bueno, pues, ¿cuál es la primera vez que tú oyes hablar de Apple, Fernando?
Pues... te va a parecer increíble, o sea, yo empecé a oír hablar de Apple un día viniendo del instituto, cuando yo era súper, bueno, hace ya muchos años, con el iPhone 1, cuando en las noticias salió cómo Apple acababa de presentar ese primer iPhone revolucionario y tal. Yo cuando vi eso decían, es como un ordenador en la mano, yo ya me enamoré de eso, dije, yo quiero eso. Claro, lo vi en los informativos del mediodía cuando, ya te digo, acababa de dejar la mochila en la habitación y ahí comiendo estaba. Y yo dije, yo quiero eso. Y ya me empezó a picar la curiosidad. Ya luego con el tiempo pues, me fui metiendo, pues dentro de lo que mi presupuesto me permitía, pues me compré un iPod Touch con iOS, que bueno, era lo más parecidillo ahí en versión económica al iPhone. Luego ya, cuando ya tuve un poquito más de nivel adquisitivo, pues ya fui comprando el iPhone 3GS, que fue mi primer iPhone. Luego el iPhone 4S, luego el iPhone 5, el iPhone 6, el 6S y así. Pero ya digo, lo curioso fue pues eso, que lo vi en las noticias, el anuncio del primer iPhone y tal. O sea, que yo no conocía Apple por los Mac en esa época, o sea que yo conozco a Apple, digamos, por la etapa más reciente, no por la etapa tan clásica.
Bueno, tú eres jovencito también, claro. O sea que claro, es que tampoco es lo que hay. ¿Cuándo decides dar el salto al Mac? Al Mac computadora, o sea, una vez que tú ya tienes tu iPhone seguramente, ¿y qué es lo que te hace migrar y hacerte maquero?
Pues yo, mira, cuando empecé en todo esto y bueno, prácticamente toda mi vida he sido usuario de Windows, porque pues eso, era lo más extendido, era lo más económico y demás, y bueno, para lo que yo lo usaba, pues oye, pues arreaba bastante. ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo, cuando ya me fui metiendo en el tema de producción de contenidos, pues a ese ordenador Windows le hice un Hackintosh, pues para poder tener OS X dentro de mi ordenador, pues con todas las limitaciones que yo acarreaba. Lógicamente el hardware no tenía todas las compatibilidades posibles, me fallaba la tarjeta Wi-Fi, tenía que tener un adaptador. En fin, tenía sus carencias y no podía actualizar, claro, en Mountain Lion en esos momentos cuando yo hice el Hackintosh. Y la verdad que fue, digamos, mi primer acercamiento a OS X. Quise probarlo y la verdad que me enamoré de la experiencia en él, y eso que no era una experiencia 100% real, porque al final un Hackintosh no te da la misma experiencia que un Mac real. Y ya me quedé enganchado a los programas de creación, ya sea Final Cut, GarageBand, todas las herramientas que tenía Mac, que me parecían mucho más intuitivas que las que usaba yo en Windows para hacer esas mismas cosas. Y fue lo que ya me creó una dependencia absoluta al Mac, y luego, pues, no sé, la esencia que tiene todo, y como ya luego fui comprando un producto, otro y otro, pues ya tener un poco conectado todo entre sí, ¿no? Un poco ya, pues, fue un poco por eso. Y mi primer Mac fue el MacBook Pro, con el que ahora mismo estoy, y muy bien, muy contento, la verdad.
Bueno, eres otro de los fans del MacBook Pro como nosotros, ¿no? Que somos evangelizadores de la máquina, prácticamente. sobre todo Alberto.
Yo sigo pensando... yo sigo pensando que a día de hoy es el único producto de Apple que realmente lo veo a mucha distancia de la competencia. O sea, aunque hay portátiles hoy en día maravillosos, sigo pensando que a nivel global es para mí el que más me convence. Y de hecho ya sabéis que el iPhone ha dejado de hacerlo. Y yo estoy encantado con él y esperando que se anuncien los nuevos ya.
Volverás.
Volveré. Da para el iPhone 8, sin duda.
Bueno, si queréis vamos entrando un poco en la actualidad y un poco en materia según va surgiendo. Este iPhone 7, ¿qué pasa, Fernando, con él? Que yo me lo iba a comprar y ya lo tengo en cuarentena. ¿Verdaderamente va a ser un iPhone 6SS?
Yo espero que no, por supuesto. Espero que no, porque si no, bueno, es para darle un poco collejas a Tim Cook y a Jonathan Ive, que este año no ha tenido que trabajar mucho ni esmerarse mucho. Esto que no se puede coger 2 años de vacaciones. Se tiene que esmerar un poquito a hacer un buen diseño, que es lo que le está pidiendo la gente, que sea diferente a lo que hemos visto desde el iPhone 6, que la gente, no olvidemos, ya nos hemos acostumbrado a ese diseño, pero cuando salió el iPhone 6, todo el mundo decía, uff, prefiero el iPhone 5S. Incluso mucha gente, me acuerdo que a nosotros nos preguntaba, oye, Fer, ¿compramos el iPhone 6 o mejor me compro un iPhone 5S? Es que me gusta más el diseño del iPhone 5S. Fijaos, cómo era todo.
Sí, sí.
Claro, yo creo que es un indicativo de que Apple tiene que cambiar la línea de diseño. Principalmente porque Alberto estará de acuerdo conmigo, que es un usuario de un Samsung Galaxy S. Los Galaxy, por lo menos los dos últimos, me parecen mucho más trabajados en diseño que el iPhone. Algo que antes era al revés. Mucha gente le daba palos a Samsung por el diseño tan horrible en comparación con el iPhone, pero me parece que eres un poco la inversa.
Sí, sí ha sido eso. Básicamente una de las razones que me ha hecho cambiar. Porque yo, por ejemplo, desde los Samsung Galaxy 4, a mí lo que es la calidad de la pantalla me alucina. O sea, tú ves un Galaxy S4 a día de hoy y la pantalla AMOLED sigue impresionando. Lo que pasa es que, pues al fin y al cabo, era un teléfono de plástico. Y era eso lo que siempre se le achacaba un poco a Samsung. Y además siempre que iba intentando seguir los pasos de Apple. O sea, copiaba muchas cosas en el diseño. Había muchas cosas muy reconocibles. Y aunque es cierto que el S7 también pues tiene reminiscencias, yo creo que se ha diferenciado lo suficiente. O sea, tiene esa pantalla curva, tiene la pantalla que, vamos, es una auténtica pasada. Lo de la cámara también es una maravilla. La cámara sobresale incluso menos ya que la del iPhone. Entonces, yo creo que Samsung ha conseguido ya encontrar la línea a seguir. Ha dicho, mira, compitiendo con teléfonos más baratos no vamos a ninguna parte. Vamos a darle a la gente los teléfonos premium que quieren y a mí me han ganado a día de hoy. Ya digo, no es que yo lo considere un teléfono perfecto, pero quería un cambio total. Y de yo creo que, desde el día 1 que compré el iPhone 6 no estaba contento 100% con el diseño y era la primera vez que me pasaba. Yo lo comenté, cuando me compré el 4S me parecía el teléfono más bonito que había en el mundo. Y ya cuando me compré el 6 es como, vale, sí, es más grande, es muy finito, no pesa nada, pero esas líneas detrás y esa cámara que sobresale me chirrían. Y eso no me había pasado nunca con un iPhone. Y de ahí que sea el iPhone que menos tiempo me ha durado.
Yo no sé si soy tan optimista como Fernando. Tengo dos teorías. La primera es que Jonathan Ive está muerto desde hace 2 años. Y entonces ahí se explica lo del Apple Pencil cargando la ranura del nuevo Magic Mouse y cosas así. Y nadie ha dicho nada para que no bajen las acciones. Y la otra opción es que yo creo que esta vez sí que Samsung ha logrado pillar a Apple con el pie cambiado, ¿no? Y quizás ese iPhone 7 lleva ya en desarrollo un tiempecito o está ya en desarrollo ahora mismo y no sé si han podido incorporar todo lo que incorpora ese Galaxy S7, ¿no? Entonces creo que vamos a sufrir este año con el refresco del iPhone, a no ser que se saquen algo de la manga a última hora dentro de lo que es ya un proceso que tú, bueno, tanto Alberto como Fernando sabéis que estas cosas se ponen en marcha muchos meses antes de que llegue al mercado el propio teléfono, ¿no?
Claro.
Entonces cambiar los planes, no sé si vamos a poder tener esa carga por inducción ya este año, no sé si vamos a poder tener una pantalla que esté, ya no digo a la altura del Galaxy S7, sino que se le acerque un poco, porque ahora mismo, después de ver el análisis que hizo Alberto y de escucharos a vosotros el otro día cuando teníais también ese debate contra Android y tal, yo creo que ha perdido terreno Apple.
A mí me encanta porque últimamente pues igual le enseño un vídeo pues que he grabado de mis sobrinas o de un nuevo tráiler que va a salir, se lo enseño a alguien y digo, mira qué bien hecha está esta película, y a los 10 segundos me responde, pero en vez de hablarme sobre la película me dice, oye, esta pantalla se ve muy bien. Y yo, ¿qué móvil es este? Y claro, a mí me enorgullece porque, hombre, pues mi dinero se ha invertido bien, ¿no? O sea, es que la gente realmente lo nota. La gente está muy acostumbrada a su iPhone y de repente se da cuenta que Apple realmente, por mucho que sea la empresa número uno del mundo, quizá no es la que mejor lo está haciendo en todos los campos. Y claro, se queda diciendo, oye, ¿cómo puede ser que mi iPhone, que en teoría es el mejor móvil del mundo, no tenga una pantalla así, ¿no? Y pasa a menudo. De todas formas, yo os lanzo una pregunta. ¿hasta qué punto se puede ya revolucionar en el diseño de un móvil? O sea, porque nos estamos acercando a que las pantallas están ocupando prácticamente toda la parte frontal, por lo tanto, es que la parte frontal de un móvil ya no puede cambiar mucho más. Entonces, realmente, los únicos cambios pueden venir en la de atrás o en la delgadez. En la delgadez, yo creo que el iPhone 6 está ya rozando lo ridículo, en el sentido de que como lo hagan todavía más delgado, yo conozco gente que no lo quiere porque no le parece robusto. Y entonces, claro, pues es solo pasar o del cristal al aluminio, del aluminio otra vez al cristal. No sé vosotros cómo lo veis, si echáis algo en falta, qué es lo que le pedís, ¿no?, al nuevo diseño.
Fernando, empieza tú, si quieres.
Vale, al nuevo diseño, es que claro, es lo que hemos dicho muchos, ¿no? Que es que ha llegado un punto en el que ya prácticamente una compañía y otra se diferencian en quién la tiene más grande, por decirlo de alguna forma, en cuanto a especificaciones me refiero. Entonces... Uh-huh. Sí que es cierto que parece que ha llegado un punto en el que todo se ha alcanzado un techo. También es cierto que este año anterior, con la llegada del 3D Touch, que se habrá usado más o menos, pues sí que se han diferenciado un poquito del resto, que no lo han podido meter en sus teléfonos. Samsung no lo ha metido, por ejemplo. Y creo que ya no va a ser tanto diferencias en cuanto a diseño, sino a lo mejor en cuanto a lo que integren los sistemas operativos, que quizás es lo que todavía retiene a muchos usuarios en el iPhone. Porque como estoy completamente de acuerdo, me parece que el trabajo de Apple en estos últimos años ha sido criticado por lo poco que se han rascado los sesos con sus últimos dos teléfonos. Entonces, creo que lo que todavía nos retiene a muchos es el sistema operativo, que al fin y al cabo es la principal base del iPhone desde siempre, ¿no? En cuanto a diseño, yo espero algo que sea un cambio drástico a lo que tenemos ahora. Soy optimista y espero que podamos tener un podcast en el futuro hablando de lo bonito que es el iPhone y Alberto diciendo he vuelto al iPhone y todas estas cosas.
Hombre, yo espero que sea, en serio lo digo, para el iPhone 8, porque yo era de cambiar de móvil cada 2-3 años y esto de cambiar de móvil cada año de momento a mí no me va, ¿eh? O sea, pero bueno, quiero tenerlo 2 añitos, más que nada. Yo fue lo que dije, para mí además la experiencia más importante es poder probar Android siendo mi único dispositivo, con lo cual probándolo bien, para luego poder decir realmente con criterio si creo que iOS me parece mejor globalmente o no, porque es que si no la pruebas, yo creo que no puedes tampoco estar en posesión de decir eso, ¿no? Vamos, no sé. Pero bueno,
yo a la espera de lo que pueda decir el señor Gurman o sobrino de Tim Cook, que no sabemos qué parentesco tiene con él exactamente, lo que se va filtrando es que el diseño del 7 o de lo que se va a presentar en septiembre, lo llamen como lo llamen, es prácticamente idéntico al del 6, muy muy parecido. Pero yo veo que Fernando sí que va cogiendo ya la vereda donde yo os quería llevar, que es que si Apple efectivamente, como yo pienso, Fernando dice que no, pero no va a poder innovar demasiado este año con el teléfono, la clave va a ser iOS 10, eso que es donde yo quería llegar, ¿no? No le queda más remedio que coger y apretar el acelerador y echar ya toda la carne en el asador con una actualización, que es un número además mítico en lo que es Apple, y que tiene que ser lo que marque la diferencia, porque si no, podemos acabar todos siguiendo los pasos de Alberto, ¿eh? Yo tampoco lo descarto.
Bueno, no, eso no puede ser.
yo además tengo un problema, y por supuesto iOS 10 tiene que ser la revolución, no solo por el número que significa, sino porque pues en su momento cuando Steve Jobs presentó el iPhone dijo aquello de que iOS estaba 5 años por delante de cualquier otro sistema. Ya ha pasado mucho tiempo, hay muchas cosas que es que a Apple se le debería caer la cara de vergüenza que todavía iOS no permita hacerlo. Pero, por ejemplo, Fernando ha mencionado el 3D Touch. Yo es que desde el minuto 1 que se presentó esa tecnología dije, bueno, vale, bien, pero es que muchas de esas funciones se pueden emular simplemente con una pulsación larga. Vale que la sensación no es la misma, pero de hecho por eso salieron muchos tweaks del jailbreak que permitían hacer exactamente lo mismo. Y de hecho ahora tenemos un iPad Pro de 9,7 y un iPhone SE que no tienen 3D Touch y tienen Live Photos, con lo cual es que la propia Apple se está dejando en evidencia. Yo no sé si lo habéis visto, si habéis tenido ocasión, la tecnología, vale que es un prototipo, pero que de verdad me ha impresionado y hacía mucho tiempo que no me impresionaba así, es esta nueva que ha patentado Microsoft, que es como el pre-touch sensing. Esto de que ya solo por el hecho de acercar el pulgar o los dedos al dispositivo, la pantalla es capaz de reconocerlo, ¿lo habéis visto?
No,
le pasaré un vídeo para que Fernando pueda. Pues básicamente consiste en una tecnología que no sé muy bien cómo lo hace, pero identifica que si tú tienes cogido el teléfono con una mano y alargas el pulgar para ir a tocarla, automáticamente dice, vale, este hombre tiene cogido el teléfono con la mano derecha y viene el pulgar derecho a tocar la pantalla, con lo cual le voy a poner un pop-up de interfaz, por ejemplo, estamos viendo un vídeo de YouTube, ¿no? Pues adaptado sí, a ese pulgar, de manera que se generan unos botones en semicírculo con su pause, con su rebobinado y demás. Ahora, no es lo mismo que si tenemos cogido el teléfono con las dos manos, Y por lo tanto ya, si yo deslizo el pulgar derecho, solo me aparecerán algunos botones, y si el deslizo el izquierdo, pues lo mismo. Es muy difícil de explicar sin verlo, pero a mí eso, por ejemplo, sí que me parece un salto cualitativo en una tecnología dentro de una pantalla. El 3D Touch me parece el gimmick, ¿no?, que dicen los ingleses. Es algo que, bueno, que queda muy bien, pero yo a día de hoy no veo que nadie le esté sacando el partido que debería como para incitar la compra a un nuevo móvil. Pero bueno, a ver, si ojalá nos sorprendan con algo así, pero le queda mucho camino a Apple por recorrer.
Yo creo que iOS 10 es clave, o sea, yo creo que al final es el punto donde sí que se puede desmarcar un poco del resto en el sistema operativo. Al fin y al cabo, lo que hace bueno un dispositivo u otro es el sistema operativo, son sus tripas, ¿no? Claro, en cuanto a hardware, pues puede estar la incorporación de esta tecnología que acabamos de comentar, el 3D Touch o no, pero luego para que funcione bien, pues necesitas funciones en el software que la hagan mucho más útil y mejor, ¿no? iOS 10 tiene mucho margen de mejora. A diferencia del hardware, que bueno, sí, puedes meter más especificaciones, un nuevo diseño, el sistema operativo tiene carencias respecto a otros sistemas que Apple podría adaptar a iOS de una mejor forma que lo hace la competencia. Yo creo que eso es lo bueno que ha hecho siempre Apple. O sea, a lo mejor ha tardado en sacar las cosas, pero sí que es cierto que cosas que a lo mejor no son tan útiles o tan productivas en la competencia, pues sí que las hace mejor luego cuando las lleva iOS. Es el caso, por ejemplo, de la multiventana. O sea, el hecho de tener la multiventana en dispositivos móviles, pues Apple no lo ha visto útil o práctico en un dispositivo móvil, y sí que lo ha visto en el iPad y lo ha integrado primero en el iPad. A lo mejor está planteando la forma de hacerlo en el iPhone, y a lo mejor en iOS 10 nos llevamos una sorpresa. No sé, pero tiene... Yo, fíjate, soy más optimista y tengo más expectación, os lo digo completamente en serio, por lo que veamos el 13 de junio que por lo que nos puedan presentar en septiembre, ¿eh?
Sí, sin duda, claro. Sí, contigo también, sí, efectivamente. Se la juega además, ¿eh? Ya no tanto en macOS 10, que va a ser un rebranding y poco más, yo pienso. Quizás meter Siri, pero bueno. A ver, Alberto, ya puedes hablar de VIP, venga.
No, a ver, es que justo iba a decir lo mismo, que Apple, el problema es que le puede pasar otro caso a iOS 8, que a mí me encantó la conferencia en la que se presentó iOS 8, que no, creo que fue hace un par de años, porque yo aluciné. Claro, yo estaba hablando con mi primo en directo y yo decía, esto es una revolución. Y dice, pues no sé, yo no lo veo tanto. Y yo, claro, porque las novedades no te las están enseñando, te están enseñando lo que los desarrolladores van a poder hacer con ello. El tema de abrir, el que las aplicaciones se pudieran comunicar unas con otras, las extensiones, los widgets en el centro de notificaciones. ¿Qué pasa? Que todo eso es pues pasarle la bola a los desarrolladores diciendo, bueno, ¿no queríais libertad? Pues aquí tenéis libertad, eso sí, un poco controlada, pero haced ahora vosotros el trabajo. Y hay algunos que responden y otros que no. ¿Qué pasa con Siri? Que Siri no está abierta. Entonces, hasta que Apple no le dé la gana de abrir Siri, pues tenemos cosas como lo que se ha anunciado hoy precisamente por los fundadores de Siri, pues que se ha presentado Bip, que es un asistente virtual que precisamente, como tiene una API abierta y libre a desarrolladores, pues permite hacer cualquier cosa. Y yo he estado alucinando viendo la presentación. Vale que las preguntas que se le hacen son algo similares, pero es que es capaz de decirte qué temperatura hacía hace 3 jueves cerca del Golden Gate y cosas así, ¿no? O decirle, quiero que me reserves una mesa para 6 en no sé qué sitio a tal hora, siempre y cuando no tenga una reunión. O sea, alucinante, y te lo hace en el momento. O págale 20 euros a José Luis Hurtado porque el otro día me invitó a unas cañas y se lo paso automáticamente a través de la aplicación de Yap, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda contar con eso, yo una de las cosas que más agradezco de haberme pasado Android es que por fin puedo decir, manda un Telegram a José Luis, ¿no? O manda un Telegram a mi hermano y dictárselo. Porque también otra cosa que me pasa es que al instalar un teclado de tercero, yo uso SwiftKey en el iPhone, ya no podía utilizar la opción de dictado. Puede utilizar el grabado de voz, pero no el dictado, porque Apple no deja a los teclados de terceros, todos por tema de seguridad. Pero yo desde el Android perfectamente puedo estar en el coche conduciendo, pulso el botón de dictado y lo dicto y ya está, porque no me apetece mandar un audio de voz. Simplemente para empezar porque consume más, y segundo porque, no sé, no me apetece que se oiga mi voz, simplemente quiero escribírselo. Entonces todo ese tipo de libertades yo creo que dan la vida, y no se entiende, ¿no? Que una aplicación pues no sea capaz de reconocer, manda un WhatsApp a mi hermana y ya está. Entonces hasta que eso no se abra, creo que Apple se está cogiendo, vamos, se está atando las manos ella sola.
Yo además es que creo que, y ahora Fernando seguramente me dará la razón, que iOS 10 va a ser sí o sí un golpe en la mesa por un tema muy muy sencillo, el iPad Pro, que tú estás usando ahora mismo, ¿verdad, Fernando?
Sí.
¿Qué es lo que necesita ese sistema operativo para que verdaderamente sea una máquina de trabajo total, ¿no?, y sustituya al portátil?
Yo creo que iOS 9 ha significado el primer paso de cómo iOS va a coger dos caminos que se van a ir separando poco a poco. Un iOS más centrado en el trabajo con un iPad y en el trabajo con un iPhone. Yo, además lo digo, siempre pongo los dos dedos así juntitos y los voy separando. Y creo que cada versión que vamos a ir viendo se van a ir separando y va a haber un iOS muy centrado al trabajo, a la productividad, a poder trabajar al final con un iPad, ¿no? Yo por ejemplo, en llevo usando el iPad por unos días como prácticamente equipo principal y no le he notado carencias demasiado profundas para según qué cosas, pero por ejemplo para editar vídeos y tal sigo optando por un equipo como es un MacBook, ¿no? Es una de las reflexiones, estoy preparando un artículo con mis impresiones y tal finales, ¿no? Con el iPad Pro ya tras una semana de uso y ver en qué puntos. Yo creo que el iPad Pro sí es un equipo para profesionales, pero no para todos. O sea, yo creo que el MacBook es más versátil porque te permite poder trabajar de muchas cosas con un término medio bastante aceptable, y el iPad Pro te permite trabajar en varias cosas sin quizás ser tan versátil, sin que te valga para tantas, pero quizás pudiendo profundizar un poquito más que con un MacBook Pro. No sé si me he explicado bien.
Sí, pero me gustaría que dijeras por qué crees que profundiza más, básicamente. O sea, ¿qué tareas crees que profundiza más un MacBook, o sea, un iPad Pro que no un MacBook?
Yo, por ejemplo, creo que hay dos cosas en las que sí que el iPad Pro puede adentrarse más. Yo creo que el tema de los ilustradores, con el uh-huh. Apple Pencil que he estado probando, yo lógicamente soy un patán con el tema de la ilustración, pero creo que esa posibilidad de coger, pum, poner la mano y ponerte a dibujar directamente con él, para los que sean ilustradores 100% y vivan de eso, les es mucho más cómodo que a lo mejor coger un Mac y ponerse a dibujar con el trackpad o con el mouse o con
la Wacom de toda la vida.
Exactamente,
¿no?
Creo que la experiencia es mucho más directa, mucho más profunda en un iPad Pro para ese tipo de cosas. Luego también, aunque parezca una tontería, yo esto es algo que cuando se lo he contado a mi chica o a algún compañero del grupo se ha reído. Digo, desde que tengo el iPad Pro parezco un profesor corrigiendo exámenes. O sea, y es verdad, porque yo muchas veces reviso los artículos que van saliendo en la web, que han escrito los compañeros, y digo, oye chicos, hay que corregir esto y tal, y les hago así un subrayado, unas flechitas, tal. O sea, que para ciertas pijadas, que claro, si quieres hacerlo en el Mac, pues tienes que haber vista previa, marcar anotaciones y tal, sí que he visto que puede llegar un poquito más allá, pero obviamente, el sistema operativo tiene que facilitar más el hecho de que pueda servir para más cosas. Yo ya digo, he identificado dos usos principales. El tema de los diseñadores, en el que sí que estoy de acuerdo que puede llegar un paso más allá, y que un Mac. Y luego también el tema de ofimática, guionistas, escritores, incluso músicos. O sea, parece una estupidez, pero el tema de las partituras y tal, la precisión que puedes tener con un Apple Pencil en el iPad Pro, quizás es mucho más profunda y va mucho más allá que en un Mac. Pero el Mac te vale para más cosas, es lo que digo, de momento.
Pero si te fijas, Fernando, lo que estás comentando, vamos, no es un tema de hardware, porque...
Es del sistema operativo.
Sí, es del sistema operativo y también de software de desarrolladores.
Sí, sí.
Es decir, ¿para cuándo una versión táctil de Photoshop, pero una versión en serio? No lo que tienen para la Surface, ni lo que tienen aquí, que es Sketch, o Mix, o Fix, que al final son dos, tres tareas, bocetos. Entonces sí podemos hablar. Un Final Cut, ya no digo Pro, pero un Final Cut Touch... ¿Vale? Uh-huh. Algo que tenga opciones más avanzadas que sea iMovie, un poquito de juguete que te puede en un momento dado, a mí de hecho pues me ha ayudado en alguna urgencia a editar una cosa muy rápida, pero que verdaderamente te empiece a permitir hacer muchas más cosas como las que haces con un ordenador. Al final es un problema de software. Para los podcasts que siempre Alberto pues está quejando, ahora tenemos Ferrite que hace muchas cosas. Bueno, ¿por qué no una solución de Apple o de otro desarrollador que permita hacer en el iPad, que por máquina no va a ser, porque que son ya máquinas muy, muy potentes, y permita hacer todo ese trabajo profesional? Yo creo que sí que hay mucho margen ahí de desarrollo, ¿no?
Claro. Claro, o sea, el margen de... O sea, es lo que decía hace un momento. Yo creo que lo que hace grande un dispositivo es el sistema operativo y sus aplicaciones. Y creo que en iOS 9 hemos visto un sistema operativo que facilita el uso de ventanas ya, por ejemplo, en el iPad, de hacer varias tareas, aprovecha mucho mejor su pantalla, y hemos visto otro segundo paso, que es una versión de un iPad Pro dedicado a profesionales, o al menos Apple nos lo vende con esa intención. Pues lógicamente lo que tiene que seguir haciendo Apple es adaptar un sistema operativo más para el iPhone, un sistema operativo móvil, y quizás si quieres mantener iOS, hacer una versión alternativa de iOS que mantenga un poquito los esquemas que han hecho grande iOS, pero que faciliten, por ejemplo, ese trabajo a esos profesionales en sus ámbitos. No solo en el sistema operativo, sino que también ayuden a los desarrolladores a poder crear aplicaciones mucho más profesionales. Estoy completamente de acuerdo. Anda que yo no he echado de menos un Final Cut adaptado a una versión táctil, o esos programas que comentabas tú de Photoshop. Creo que es pronto, yo creo que esto con el tiempo lo vamos a ir viendo, y a lo mejor, pues sí, iOS 10 es la primera punta de lanza para estos desarrolladores y decir, chicos, a partir de ahora vais a poder desarrollar aplicaciones que cumplan estos requisitos y que se adapten a una pantalla de tal. No sé, a ver cómo lo hace Apple, pero es necesario, es lógico. Si no, sí que el iPad Pro se va a quedar siempre en desventaja respecto a los sistemas operativos de profesionales de escritorio, por eso. Porque eso sí que cuentan con aplicaciones más profesionales y con muchas más opciones, claro.
Yo es que sabéis el principal problema que le veo es que Apple sigue empeñada en que sus dispositivos los sepa utilizar todo el mundo. O sea, una cosa buena que tiene iOS y que nadie se lo puede negar es que tú coges un iPhone de 3,5 pulgadas y lo sabes usar. Te vas al iPad Pro de 12,9 pulgadas y lo sabes usar. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que no puede ser que la pantalla de inicio de ambos sea igual, porque no es lo mismo 3 pulgadas y media que 9, o sea, que 12,9. O sea, lo que no puede ser es tanto espacio desaprovechado, ¿no? El no aprovechar esos iconos, el espacio que hay entre ellos, que es ridículo. De hecho, ya se enseñó que la resolución del iPad hace que una pantalla del primer iPhone quepa solo en el espacio de esos iconos. Entonces, yo no entiendo exactamente qué problema habría, que no sé si es algo que ha dejado caer Fernando, en que, por ejemplo, puede existir dos modos. Yo ahora, como el Surface, ¿no? Yo ahora estoy utilizando el iPad Pro en modo sencillo, tengo mi interfaz de iOS de toda la vida, pero ahora me quiero poner en modo Pro, ¿no? Y tengo una versión de escritorio completa en la que puedo instalar cualquier tipo de programa, tengo un uso de esta pantalla mucho mejor. Entonces, el problema es que ¿para qué me voy a comprar un dispositivo de 12,9 pulgadas si la única, digamos, ventaja es que lo veo todo más grande, ¿no? No me permite hacer realmente cosas muy distintas al teléfono que llevo en el bolsillo. Entonces, yo entiendo que sí, que el cambio de pantalla ya te abre la puerta a hacer cosas de una forma mucho más cómoda. Pero yo, la otra pega que le veo es, vale, sí, pues se supone que sustituye mi ordenador, ¿no? Venga, pues me pongo con un teclado o la funda teclado que me vende. Pero estoy constantemente llevando mi mano a la pantalla para seleccionar texto, para cambiar de aplicación. O sea, ¿por qué no puede reconocer, por ejemplo, un ratón y un teclado? Que es una sorpresa que me llevé el otro día, ¿no? Me compré un teclado muy barato, lo conecté a mi teléfono móvil para ver si realmente funcionaba, y venía con este pequeño trackball, o no sé cómo llamarlo ahora, ¿cómo se llamaba? Esta bolita que venía antes entre las teclas de...
Sí, trackball. Me pues parece que, bueno, el trackball era otro tipo de ratón.
Sí, exacto. Es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero vamos, esa gomita, ¿no?, que venía entre las teclas del ordenador, sí, y que sirve precisamente para mover el cursor. Y yo dije, claro, la pena es eso, que evidentemente pues este cursor no me va a valer, y mientras lo empecé a mover, aparece un puntero en mi móvil. No es nada útil en un móvil. Pero dije, ostras, es que esto en un tablet Android ya estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando, sí, de que no tengo que estar constantemente con la mano yendo a tocar la pantalla. Entonces, estamos hablando de trabajar de forma de escritorio con un tablet. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas Apple sigue obsesionada por no meterse, por hacer más complicado su sistema operativo. Y ya lo último que apunto ahora. En su momento, cuando lanzaron el dispositivo, tenían ese enorme botón Home dentro, ¿no? O sea, ahí abajo, que sigue presente, que yo creo que lo tienen que reducir ya de una vez o incluso eliminarlo. Pero mi hermano me decía, pero es que eso es lo que todo el mundo reconoce. O sea, si estás perdido por lo que sea dentro de cualquier aplicación, tú pulsas ahí y vuelves a casa. Y yo dije, eso me parece perfecto en el 2007, cuando la gente no sabía manejar un iPhone. Yo creo que la gente ya sabe manejar un iPhone, no hace falta que le pongas un botón Home enorme. Ya sabe más o menos la gente cómo manejarse. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se puede evolucionar, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo, más o menos, hasta los niños manejan los iPads, ¿no? Yo creo que se puede evolucionar y hacer un sistema operativo un pelín más complicado, que no pasaría nada. Pero bueno, es como yo lo veo.
Muy sencillo, dar soporte, igual que tiene soporte para los teclados inalámbricos, ¿por qué no dar soporte en el iPad Pro para el Magic Mouse?
Eso es.
O para el trackpad, ¿vale? Y solucionas el problema completamente, que siempre hemos hablado del Excel en el iPad Pro, ¿no? De andar tocando la celdilla.
Yo te comenté ya en el último Talks, no era el Talks, perdón, en el último Jobs, que hay un proyecto de Kickstarter, que es una capsulita, lo conectas por USB o, vamos, por el adaptador de Lightning y te reconoce un ratón inalámbrico y te genera un puntero en iOS. Entonces, ¿por qué eso no lo hace Apple? ¿Por qué tengo que depender de un Kickstarter? ¿No? Al menos dame la posibilidad. Y así, pues oye, el ama de casa lo sabrá utilizar, pero también el profesional. Pero bueno.
Bueno, podría ser, podría ser. Vamos a cambiar un poco de tercio para no monotemizar. La verdad es que lo del iPad Pro nos tiene muy, muy intrigados y es el debate del año, yo creo, ¿no? En lo que es el seguimiento de temas de Apple, de la actualidad. Tienes un Apple Watch, ¿verdad, Fernando?
Sí, lo tengo.
¿Y qué te esperas del 2? ¿Qué puede mejorar tu experiencia actual, una nueva versión del reloj?
Pues... A ver, el Apple Watch tendrá mucho margen de mejora en muchos aspectos de software, pero yo he hecho mucho aspecto de mejora o mucho margen de mejora en el hardware. O sea, yo la experiencia con el Watch podría mejorar si las aplicaciones no tardaran tanto en abrir, si todo fuera mucho más fluido. Al fin y al cabo, cada uno adapta sus dispositivos un poco a su uso, ¿no? Yo mi uso del Watch, pues principalmente... Pues tengo que reconocerlo, se basa principalmente en el uso de recibir y responder notificaciones día a día. ¿Algo que podría hacer con otros dispositivos? Sí. Por cómo está capado iOS, sí que es cierto que no podría responder notificaciones a ellas. Esto es algo que, por ejemplo, con un Pebble no puedes hacer y solo puedes hacer con un Watch. En Android, por ejemplo, sí que Pebble te deja responder notificaciones, pero iOS no lo permite, tienes que comprar un Watch. Entonces, pues ya por eso mi uso está más que justificado por esa comodidad, porque yo recibo muchas notificaciones y yo tengo que estar al tanto siempre, y por no estar sacando continuamente el móvil del bolsillo para mandar algún mensaje corto, pues me viene muy bien.
Es muy adictivo, ¿eh? Yo antes me preguntaba a Alberto, no sé si se habrá dado cuenta, mi familia me tiene muy calado ya y se cabrean. ¿Grabamos esta tarde? Sí. ¿A las 6:30?
Sí. Okay. Sí, respuesta corta.
Alberto no lo sabe, pero yo, tanto mi pareja como mi hermana y tal, cuando empiezan, ¿qué tal? Vale, gracias. Ya me mandan, ¿estás contestándome con el reloj, verdad? Sí.
Yo he dado por hecho que estabas ocupado, pero he dicho, bueno, vale, pues ha sido claro y conciso, ¿no? Me doy por satisfecho.
Claro. Pues es el reloj. No, pero sí, estaba cocinando, yo creo, en ese momento. Estaba ahí haciendo la comida.
Yo creo que le falta, ya digo, el rendimiento. O sea, el hecho de que todavía abras una aplicación. A pesar de que WatchOS 2 ha invitado a los desarrolladores a hacer sus aplicaciones nativas, que además ya sí, en junio...
Fernando, un momentín. ¿No te parece que esa apertura para que las aplicaciones fueran nativas... ¿Ahí el hardware se ha quedado atrás en ese momento de apertura, que fue, me parece, WatchOS 2.0?
Es que yo creo que ahí se le han visto los colores a Apple. O sea, todos pensábamos que con el hecho de ser nativas íbamos a ver que ya las aplicaciones se iban a abrir bien, iba a ser, vamos, fluido todo. Pero yo, sinceramente, con la readaptación de aplicaciones nativas a las aplicaciones que vimos de un inicio, que eran extensiones de la del iPhone, no he visto excesivas diferencias. O sea, yo sigo viendo un dispositivo que tarda en abrir a las aplicaciones y que su uso muchas veces, pues, oye, lo dejas en un segundo plano en ciertos puntos. ¿Yo por qué uso mi Watch principalmente para las notificaciones? Pues porque cuando yo a lo mejor he querido meter una tarea en Todoist desde el Watch o desde otra aplicación o hacer otro tipo de cosa, pues como era tan sumamente lento para abrir la aplicación, para cargar el dato y tal, pues he dicho, va, la hago en el iPhone directamente. Entonces, yo le pido principalmente mayor rendimiento. O sea, yo creo que se ha quedado muy corto.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ya sabes que Alberto está esperando que le hagan redondo. Ahí no hay discusión.
Sí, yo lo siento. Yo entiendo que cada uno, pues bueno, busca sus necesidades en un reloj. Yo sigo diciendo que la gente critica en exceso el Apple Watch en el sentido de que tampoco había que esperar que fuera el dispositivo revolucionario. Ese está en tu bolsillo, ¿no? Es tu móvil. Ese es el que te permite hacer todo. Yo creo que el reloj de toda la vida ha sido un accesorio. Yo creo que la gente que a día de hoy lleva un reloj es porque es bonito, porque le gusta verlo de vez en cuando, pero nadie lo lleva porque dé la hora, ¿no? Es absurdo. Tienes mil sitios donde mirar la hora. Entonces, yo llevo un reloj a día de hoy y lo llevo porque me parece bonito, y el 90% de los relojes que se venden son redondos y creo que es por algo. Entonces, ¿por qué razón no me he comprado yo quizá ahora un Gear S2 que lo tengo a huevo, teniendo ya el Samsung? Pues porque los materiales todavía no son los del Apple Watch. Sí que es cierto que ahí yo creo que Apple también está en cabeza, la calidad de construcción, pero es que la pantalla cuadrada la veo tan de que lo han hecho para no todavía elevar más el precio del dispositivo. En plan, hacer una pantalla redonda le salía muy caro, iba a ponerse ya el Apple Watch aquí en 2.000 euros, y pues bueno, pues hasta que la tecnología no sea más barata, pues no lo haremos redondo. O quizá para, bueno, para tener buenas ventas con el primero, pero dar un golpe sobre la mesa cuando llegue esta versión redonda. Pero yo es lo que digo, yo no voy a cambiar un reloj que me parece bonito por uno que me parece más feo solo porque me es algo más cómodo, porque estamos hablando de que tampoco es revolucionario el uso de un Apple Watch, y yo sobre todo le pido que sea independiente. O sea, yo lo que no puede ser es que lo diga, perfecto, pues ya tengo un dispositivo para salir a correr de forma cómoda, no tengo que llevar mi móvil y preocuparme a ver si se me va a caer o que me pese demasiado en el brazo, y resulta que no puedo porque no estoy seguro de si me va a seguir bien los pasos, porque no tiene un GPS integrado, porque no puedo recibir las notificaciones al no estar cerca de mi móvil. Entonces esas dos cosas son las que más le pido yo al Apple Watch.
Eso último yo creo que va a llegar este año con el Watch 2, ¿eh? Uh-huh. Esa independencia total. O sea, los últimos rumores que yo ya he estado investigando y leyendo van por ahí los tiros. O sea, el hecho de que el Apple Watch ya incorpore su propio GPS. O sea, que sí que es posible que ese punto que tú pides, Alberto, lo tengas. Ahora, lo de que sea el Watch redondo ya no sé, ¿eh?
Claro, no, eso este año ni de broma, eso seguro. Pero de todas formas, una cosa es el GPS, que perfecto que lo incluyan, pero otra cosa es el que yo esté corriendo y a mí me lleguen las notificaciones. O sea, el tener 3G, el poder compartir, por ejemplo, mi tarifa de datos con el Watch y que si yo estoy corriendo me llegue un WhatsApp. Imagínate que estoy corriendo y alguien me quiere llamar o es algo importante y resulta que no, que me tengo que llevar también el móvil. Lo digo, no vaya a ser que esté esperando una llamada importante o lo que sea, o pase algo y yo no me entere y esté corriendo aquí tan alegremente. Entonces, es que necesita eso. Yo no sé si hay algún smartwatch a día de hoy que sea capaz de hacer todo eso que estoy diciendo ahora mismo, ¿eh? Porque no tengo ninguno. Pero me parece esencial y no veo descabellado que un usuario de Android pueda utilizar un Apple Watch. Igual que Apple permite que Apple Music esté en Android y que iTunes esté en Windows, pues no veo... o sea, yo creo que Apple está intentando vender muchos iPhones gracias, o sea, con el Apple Watch. En plan, si quieres un Apple Watch, te tienes que comprar un iPhone. Y yo creo que pasa al revés. Yo creo que la gente está encantada con el iPhone y ya entonces el Apple Watch cae. No creo que realmente el Apple Watch esté siendo un reclamo de ventas para vender más iPhones, la verdad. Es como yo lo veo.
Bueno, yo tengo un amigo que se quería comprar el Apple Watch y dijo, ah, pero hay que tener un iPhone. Ah, uh-huh. Entonces...
Eso es, esos son 400 euros mínimo que pierde Apple. A sí, no sí, ser sí, que sí. Tu amigo se haya comprado un iPhone, entonces me callo.
No. Y ahí estoy muy de acuerdo contigo, en esto que estás diciendo.
Es que yo creo que Apple ha pensado el Apple Watch como un accesorio del iPhone, realmente, no como un producto independiente. Lo hemos visto por cómo funciona el sistema operativo desde el primer momento, que era una extensión de las aplicaciones que tenías en el iPhone. Eso ya dejaba clara la intención que tenía Apple. No tanto que sea un reloj compatible con otros dispositivos o un reloj independiente, sino un reloj que es un accesorio del iPhone. Ahora, si llega a ese punto que comenta Alberto, de que el Apple Watch puede ser independiente a estar cerca de tu dispositivo móvil, que tiene pues esa desconexión con el iPhone, pues a lo mejor sí que puede llegar a ser un punto de que el reloj pueda ser compatible con otras plataformas, quién sabe.
Yo dos cosas, uh-huh. La primera, un apunte, Fernando, ¿has dicho accesorio o accesorio?
Accesorio, pero bueno, también.
Porque pensé, mira, que habías, no, pensé palabras... que habías dicho accesorio, yo, qué palabra más buena, ¿no? En plan de como un accesorio del iPhone basado en sus aplicaciones. Y pensaba que te lo había sacado de la manga, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia.
Pero no, pero bueno, ya me la apunto, ya. Esa es mía.
Accesorio, no, nueva palabra para la RAE.
No, pero está claro que empezó como un accesorio y ese era el enfoque y han ido corrigiendo sobre la marcha y si quieren vender más relojes, está claro que lo tienen que separar del iPhone. Yo estoy convencido.
Yo, el otro apunte que quería hacer, tengo un amigo que trabaja en Samsung ya desde hace tiempo y me acuerdo que cuando presentaron el Gear S2, le escribí y le dije, oye, muy buen trabajo el de Samsung con el Gear S2. Y yo, lástima que no lo pueda utilizar con mi iPhone. Y sin embargo, ahora Samsung, porque además no funciona con Android Wear, funciona con su propio sistema. Pero Samsung ya está trabajando en la versión que sea compatible con iPhone, con lo cual todo aquel que tenga un iPhone, antes de que yo me diera un golpe en la cabeza y cambiara de móvil, pues pensaba que iba a poder utilizar mi Gear S2 con mi iPhone, ¿no? Entonces no veo el problema, no veo el problema de que tú te puedas comprar un reloj de la competencia mientras sigas teniendo un iPhone. Entonces no sé por qué Apple no deja que todo el mundo que tiene Android pues también acceda a ese reloj, la verdad. Yo es que sigo diciendo, no creo que el Apple Watch sea suficiente valor como para que la gente se compre un iPhone por esa razón. La gente se compra un iPhone porque quiere un iPhone, no porque quiere un Apple Watch.
Bueno, vamos a seguir avanzando un poco porque hay más cosas que preguntarle a Fernando y nos vamos a ir a la órbita de Endor y a sus 4 horas y pico o podcast de Hielo y Fuego, ¿no? Fernando,
dime.
¿El futuro de Apple es un coche?
Yo espero que no. Yo es que, además, el otro día cenando con un amigo hablaba de esto. O sea, a mí el hecho de que Apple se esté abriendo tanto... A mí como empresa tecnológica me parece muy bien, pero que ya se metan también en el mercado del automóvil lo veo muy arriesgado, ¿eh? se va a acabar metiendo de alguna forma. Los últimos movimientos e incorporaciones así lo indican.
Sí, sí, sí.
Pero yo como usuario también lo digo, o sea, no sé hasta qué punto es necesario que se abra tanto. O sea, porque al final, cuando ya te empiezas a abrir a tantas cosas, pierdes esa magia que es la que ha caracterizado a Apple, ¿no? Que cuando tenía todo muy cerrado, tenía un iPhone y un Mac y un iPad, pum, pues todo iba fluido, todo iba bien, todo iba... Y según han ido ampliando un poco sus horizontes, es cuanto más se están viendo los fallos en Apple, el cómo ya les cuesta mucho más innovar, quizás porque tienen que administrar mucho más su equipo y sus cabezas en más productos, sí. Y lo tienen más complicado también para centrar todos sus esfuerzos en uno solo. No sé, llámame raro, pero yo no me gusta la idea del coche.
Estoy completamente de acuerdo contigo. No sé, Alberto, tú si también estás en la línea o...
Sí, yo tengo también dos cosas que decir sobre eso. La primera es que si Apple se mete en los coches, yo creo que se queda ya más claro que nunca que Apple está empezando a atender a un público muy elitista, o sea, un público con mucha pasta. Sí. Yo el otro día te dije entristecido que entré en un Apple Store para comprar una funda a mi madre y dije, estoy mirando las fundas del iPad Pro, y me dice, sí, mira, esta es la tapa de atrás. Yo no me había enterado que es que ahora lo que antes era la Smart Case, te lo han dividido en dos. Ahora, sí. Si quieres la funda completa, te tienes que comprar la tapita de plástico detrás más la Smart Cover. Resulta que la tapita de plástico para el iPad Pro son 80 euros. O sea, 80 euros, sí, sí. Una tapa de plástico, y luego la otra son 60, con lo cual estamos hablando de 140 euros por una funda. Hay tablets Android, ¿vale?, que son tablets malísimos y que no se los recomiendo ni a mi peor enemigo. Pero no puede ser 140 euros por una funda. Yo creo que Apple se le ha ido completamente las manos. Y claro, imagínate que te saca un coche. O sea, yo no sé ya de qué precio estamos hablando. Y pues, la otra cosa que quería decir
algo
es...
de lujo.
Claro, o sea, Apple era muy buena porque cogía cosas que se estaban haciendo en el mercado y las mejoraba, ¿no? Decía, o sea, tampoco realmente Apple nunca ha sacado ningún producto muy, muy... O sea, que fue a pionero en la industria, ¿no? Ya había ordenadores cuando salió el Macintosh. Simplemente revolucionó lo que ya existía. Pues con el coche yo no siento que nadie esté mirando a Tesla y esté diciendo lo estáis haciendo mal. Luego no veo todavía esa necesidad de mejorar lo que Tesla está haciendo. ¿Por qué no le das tiempo a Tesla para ver si realmente hay algo que mejora en esos coches y echamos algo en falta? Pero no sé, no veo la necesidad de meterse en los coches y Google también está con ello. Entonces, no sé, pero me da mucho miedo más que nada por eso, porque al final Apple se va a quedar para gente con mucho dinero.
Podría haber sido un berrinche por no haber podido comprar Tesla en su momento, como intentó. Y decir, pues ahora nosotros sacamos nuestro propio coche y te quitamos los ingenieros y competimos contigo.
Bueno, pues no sé, es que es eso. Yo creo que al final hay que aceptar que estamos ante una Apple distinta. O sea, un cambio de CEO es lo que trae y te puede gustar más o menos. Apple sigue creciendo, pero no sé. Yo ya digo, el otro día cuando le contaba esto de la funda a mi hermano, que mi hermano todavía defiende, yo creo que demasiado Apple, siempre nos peleamos, ¿no? Mi hermano, mi primo y yo, y coge y me dice, uy, pues mira qué preocupada está Apple, ¿no? Como diciendo, mira todo lo que vende. Y entonces le saqué mi Samsung y digo, mira, y yo, oye, que es que yo era fan defensor a muerte de Apple, y yo, mírame con un Samsung, y mira a nuestro primo, que se acaba de comprar un PC súper potente porque no le vale ni un Mac Pro ni nada para sus trabajos de arquitectura. Entonces, está perdiendo a gente que le seguía fervientemente y escuchando podcast de Apple. Entonces, si ya es capaz de perder a gente así, yo creo que no queda mucho para que empiece a perder al gran público, pero bueno, el tiempo lo dirá.
Y eso me lleva a otra pregunta, Fernando. Después de ver esa, bueno, ese primer cuatrimestre decreciente, ¿estamos ante el declive de Apple o verdaderamente simplemente es un momento en el que, bueno, pues es que ya todos tenemos nuestro teléfono móvil y no hay más gente en la tierra a quien vender más iPhones?
Pues un poco de las dos cosas. O sea, sí que es cierto, respecto a la segunda apunte, pues puede sonar a chiste, pero sí que es cierto que es que Apple vende una millonada de iPhones todos los años y bueno, es ese hecho el que ha provocado que Apple llevara trimestre a trimestre récord tras récord. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha empezado 2016 y hemos empezado a ver los efectos de la crisis de China, la crisis económica china, que bueno, nos está afectando un poco a todos. Y Apple, que era su principal mercado en el último año, pues le está afectando y le está pasando factura también en sus resultados de este año. Es un poco todo. Yo creo, y lo dijimos hace un tiempo en un directo nosotros en el canal de YouTube, todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Lo importante es que la bajada sea controlada y no te vengas abajo del todo. Es lo que comentábamos, ha llegado un punto en el que Apple tiene que empezar a reaccionar y ponerse las pilas, porque en el sistema operativo ya no está tan avanzado como al principio, que iba tantos años por delante, como decía Jobs y ya comentaba Alberto antes, y en hardware, en cuanto a diseño, estamos viendo que era una de sus principales bazas y ahora mismo ya no es tampoco una de la que pueda sacar demasiado pecho. Es decir, si nos centramos en el iPhone, lógicamente si vemos el resto de sus productos estamos viendo como al iPad la gente le está diciendo o lo diferencias un poquito del iPhone o te vas a venir abajo. Entonces tiene que empezar a trabajar en lo que tiene ahora mismo y dejar de pensar en lo que quiere sacar. O sea, yo creo que lo primero que tiene que hacer es volver a sentar y volver a posicionar sus productos como una referencia en aquellos puntos donde están, porque tienen margen de mejora suficiente. Y ya cuando una vez te hayas posicionado todo bien, ya si quieres arriesga y métete en otros temas. Porque si no, lo que vas a hacer es descuidar una cosa y otra, y ahí sí que podríamos empezar a ver un declive de Apple. Ahora mismo yo creo que todavía es pronto. Yo todavía le doy margen de espera, de mejora, porque, a ver, como dijo Tim Cook, que sacó un poco pecho, pero es que tiene más razón con Santo. Dice, sí, habrán sido unos datos algo peores que los de trimestres anteriores, pero oye, hemos vendido más que nadie. Nadie puede decir lo que hemos conseguido nosotros y nuestra tasa de fidelidad de usuarios es la más alta de todas. Y eso es cierto, pero claro, eso no indica que te puedas relajar eternamente.
Yo le veo al coche otro problema, además, que fue precisamente lo que siempre alabo de por qué Apple no se metió en el sector de las teles. Y es que la gente cambia de tele cada 5, 6, 7, 8, 9 años. ¿Y cada cuánto cambia de coche? O sea, hay gente que tiene el coche desde hace 15 años. Yo todavía voy por la calle, por la carretera, y me encuentro gente conduciendo un Citroën AX, que yo no entiendo ni cómo funciona eso todavía. O sea, yo digo, pero a ver, chaval, que vas en un coche de 20 años, se te va a caer a piezas. Pues evidentemente.
Tú hace mucho, Alberto, hace mucho que no visitas la Castilla Profunda para que veas el parque automóvil. Si un Citroën AX te parece viejo. Claro.
Yo entiendo que no es el target de Apple, ¿no? Alguien que hoy conduce un Citroën AX no es el que mañana se va a comprar un Apple Car, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero lo mismo, o sea, yo creo que no te compras un Apple Car gastándote lo que quiera que vaya a costar y a los dos años estás pensando en cambiar. Pero si lo sacan, ¿Apple también empezará a actualizarlo cada dos años? Porque ya sentirte con un coche, no sé, o sea, que se ha quedado anticuado a los dos años, oye, da un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, entonces es eso. Yo creo que Apple le va muy bien sacando productos que la gente sí que está acostumbrada a cambiar cada año o cada dos. Es lo que más dinero le ha dado en la historia y lo que le ha colocado como la número uno. Entonces, no sé, se está metiendo en terrenos en los que la gente se siente muy cómoda sin cambiar de dispositivo o de coche durante mucho tiempo. Entonces, a ver qué pasa. Es de estas cosas que o es un exitazo o te la pegas. No como el Apple TV, ¿no? Que si no te salía bien, pues bueno, pues ahí hay gente que tiene el Apple TV, otra que no la conoce. Han vendido muchos para realmente no haber hecho nada de publicidad. Pero si el Apple TV hubiese ido mal, no se la pegaban. Ahora, con lo que hay que invertir para crear una cadena de coches, vete tú a saber. Pero bueno.
No sé, yo sí. Es que creo que es que son dos mercados muy diferentes, el mercado de la automoción y el mercado tecnológico. O sea, yo escucho muchos podcasts de marketing online, me pongo mis dos favoritos, el de Joan Boluda y el de Oscar Feito, y muchas veces lo dicen, que hay que buscar un mercado nicho para crear tu negocio y tal. Y yo creo que el negocio de Apple se basa en productos tecnológicos. Una persona que se compra un iPhone no necesariamente está buscando también comprarse un coche. Quiero decir que son dos temas totalmente diferentes. Y a mí yo creo que el riesgo de poder correr Apple es que se la pegue bien fuerte, porque el precio de esa Apple Car, o como lo quieran llamar, hipotéticamente, no será barato. Y no necesariamente tiene por qué convencer a los que hoy te compran el iPhone, que es tu producto estrella.
Yo es que el problema es, sí, por ejemplo, una persona que creo, ya os lo he comentado antes, pero que creo que lo está haciendo bien es Elon Musk. Elon Musk pues fundó PayPal, se hizo de oro y luego no dijo voy a hacer con PayPal y la voy a convertir en una empresa de coches y entonces PayPal se puso a hacer coches. No, creó una empresa aparte que se puso a hacer coches y luego dijo, bueno, y quiero hacer la carrera del espacio y pues fundó SpaceX y se puso con SpaceX, pero PayPal no está lanzando cohetes al espacio. Yo creo que es que Apple se está metiendo en todo y se le está yendo de las manos. O sea, Apple es una, sí, empresa de ordenadores, de móviles, tecnológica. Se está intentando abarcar demasiadas cosas. No sé, es lo que... ¿Tendría sentido que Apple realmente fundara otra empresa para hacer coches en vez de hacerla bajo el nombre de Apple? Pues no lo sé, pero yo creo que al final es lo de siempre, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta.
Es que además...
Hay que ir poco a poco.
Además es que ha llegado un techo de que es la empresa más poderosa. Bueno, no sé actualmente, pero hace unos meses estábamos hablando de que Apple era la empresa más poderosa del mundo en cuanto a finanzas. Entonces, ¿qué más quieres? Quiero decir, o sea, metiéndote en más bien en general, si ya más alto no puedes llegar ni a nadie más puedes superar, o sea, te vas a meter en un mercado en el que te la puedes pegar y puedes perder mucho dinero. Entonces, si ya te va bien como empresa tecnológica y eres la referente, cuida mucho ese mercado que tienes ya ganado. Yo lo veo así, pero claro, habrá gente que diga, no, cuanto más mejor, pero yo ya digo, no soy muy fan de la idea de sacar el coche.
¿Sabes lo que
yo
pasa?
Lo que sé,
bueno,
sí.
No lo dijo, José Luis. Bueno,
yo lo que sé es que una empresa está a dos fracasos de darse una castaña. Uh-huh. Igual que todos sabéis que una carrera en el cine, en Hollywood, está desde de estar en el auge al final de la carrera a dos fracasos de taquilla. Entonces, yo sería más cuidadoso con los pasos que doy.
Uh-huh.
¿Quién le iba a decir a Nokia que estaría hoy donde está ahora, ¿no? Pero,
bueno,
pero,
claro, pero esa es la pereza del no subirse al carro en el momento, ¿no? ¿Y quién le diría a Samsung que está donde está hoy, ¿no?
Pero,
que no es Apple, pero está ahí inmediatamente detrás, ¿no?
Lo que yo iba a decir es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me parece bien que Apple realmente no se duerma en los laureles, ¿no? Que diga, bueno, hay que evolucionar, hay que ir y demás. Pero claro, a mí me parece bien que se meta en un coche si el iPhone lo acaba de revolucionar por completo. Pero es que yo estoy hablando de que el iPhone se están quedando muy dormiditos. O sea, si todavía no tienes dominado el iPhone, no te metas en otras cosas.
Claro.
Hijo, o vuelve a ofrecer y revolucionar el iPhone y cuando eso lo tengas seguro, pues ya métete a otras cosas si es que te aburres.
Claro.
Pero ¿para qué te vas a meter en el coche si no tienes dominado lo que tienes hoy en día, ¿no? Que
la o, gente el no... Apple TV,
o el Apple TV Pro.
Que tiene mucho margen de mejora, o sea, ¿no? Todavía.
Claro, estamos hablando de que por meterse en tantas cosas, ahora están haciendo productos notables altos, pero que no llegan a sobresalientes. Con lo cual...
Mira, yo es la primera vez, ahora le preguntaré a Fernando si tiene un NAS, que es, yo creo que la pregunta que hacemos ya todo, últimamente a todo el mundo, pero yo es la primera vez después de 4 o 5 años que voy a vender el Mac Mini, porque un Apple TV 4 ya sustituye prácticamente a nivel multimedia lo que hace el Mac Mini, ¿vale? Ya no tengo la necesidad de tener un Mac Mini para el multimedia, y más si lo combino con el NAS. Pero todavía al Apple TV le queda mucho margen de mejora, o sea, puede seguir evolucionando a un ritmo mucho más constante, que parece que es que sacan el producto y se queda ahí, parada la evolución hasta 2 años o 3 o 4 después que hay que sacar el siguiente modelo.
Sí, 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 tiene mucho margen de mejora el Apple TV. Respecto a lo del NAS, no tengo un NAS. Sí que mi compañero David sí que lo tiene. Es más, lo tenemos compartido, tiene ahí una carpeta él creada y la verdad que es muy, muy cómodo. Pero no tengo el NAS. Luego, lo del margen de mejora, lo que comentaba Alberto, sí, sí, es lo que decía yo hace un momento, que me parece muy arriesgado, o sea, el intentar abarcar cuando todavía no tienes, o sea, cuando te estás relajando y te lo están diciendo claramente todo el mundo. O sea, te estás relajando, no estás tan bien posicionada como hace unos años en tu sistema operativo. El iPhone no está, digamos, ahora mismo pudiendo sacar mucho pecho respecto, por ejemplo, a Samsung. El iPad está cayendo en ventas y algo tienes que hacer para diferenciarlo del iPhone. En definitiva, tiene que todavía controlar mucho el mercado para meterse en más líos, porque si estamos diciendo que ya con lo que tiene y no está intentando, o sea, no, seguro que lo está intentando, pero no está sobresaliendo, pues, como se meta en más jardines, bueno, miedo da.
Bueno, yo creo que nos hemos portado bien. Hemos estado una hora y pico sin hablar de podcasting, lo cual es, yo creo que un récord cuando se juntan tres podcasters, como es este el caso. Pero bueno, toca un poquito hablar de podcasting relacionándolo con Apple. Hemos tenido la noticia reciente de esa reunión en Nueva York con top podcasters que decían para, bueno, pues que parece que Apple está recabando información de cómo mejorar iTunes o cómo dar soporte a una posible monetización de los podcasts. Luego habría que entrar en la guerra esta con las emisoras de radio convencionales. Estamos todos ahí mezclados, puestos un poco a los pies de los caballos. Pero tú, Fernando, ¿qué es lo que le falta a iTunes para apoyar más el podcasting? Puesto que prácticamente lo inventó Apple, el podcasting, y luego ha estado unos años ahí que nos ha dejado abandonados como si fuéramos un Mac Mini sin actualizaciones ni nada, ¿no? ¿Qué es lo que pedirías tú a Apple en una hipotética reunión con ellos?
Pues más transparencia. Más transparencia de... O sea, yo creo que lo que han pedido los top podcasters está bastante bien. O sea, bueno, principalmente el tema de la suscripción de... O sea, yo no creo que hiciera un podcast de pago, pero el hecho de poder a lo mejor tener esa posibilidad en un momento dado, si quiero poner una suscripción, por ejemplo, de 80 céntimos o de 1 euro, lo que sea, pues que puedas tener un podcast de pago si quieres. Eso es una posibilidad que no se nos da. Bueno, es algo que he hecho en falta. Y luego, en la transparencia me refiero, por ejemplo, pues a ver el número de personas que están suscritas a tus programas, ver la ubicación de dónde vienen, ver qué dispositivos tienen. Es decir, ese tipo de cosas que viene muy bien y que es una de las desventajas que tenemos, por ejemplo, respecto a otros mercados como es YouTube o el blog. El blog con Google Analytics o YouTube también con YouTube Analytics, tienes acceso a los datos de tus usuarios, de dónde te visitan, desde qué país, qué franjas de edades, cuándo se suscribieron, cuáles son los vídeos que más se ven o los artículos que más se leen. Todos esos datos ahora los podemos hacer un poco en el tema del podcasting con plataformas externas, pero a nosotros nos gustaría poder hacerlo con iTunes, principalmente porque para poder monetizar un podcast...
¿Alojar? ¿Te refieres? alojar en iTunes también, claro.
Claro, claro, claro. Poder alojarlo en iTunes directamente y tener los datos que nos proporcionará Apple si lo hiciera bien, pero el problema es que como no nos lo da, pues tenemos que recurrir a cosas de terceros. Pero todas esas cosas y esos factores, que es lo que tiene que motivar a la empresa que pueda invertir en un podcast. El otro día compartiste un artículo del País y claro, en él se hablaba precisamente de que lo que tira mucho para atrás a las empresas de poder invertir en publicidad es precisamente lo ciego que son esos datos respecto a la audiencia que escucha los podcasts. No se atreven a dar el paso, principalmente porque no hay un número concreto en cuanto a descargas y tal, y no tenemos unos datos tan claros como puede ser Google Analytics o YouTube Analytics.
Bueno, el EGM es una orgía platanera, o sea, que las empresas también se estén fiando de eso, porque ya me contarás tú, la abuela que está haciendo las croquetas, escuchando a Carlos Herrera, si está pendiente de lo que le está anunciando Carlos Herrera también. Es que si nos ponemos tan tiquismiquis, y no te estoy criticando a ti, estoy hablando del artículo del País, si nos ponemos tan tiquismiquis a la hora de ahora medir las audiencias de los podcasts y efectivamente cuántos llegan al final del podcast y cuántos tal, a ver, el modelo publicitario en España y en todo el mundo a nivel de audiencias en televisión y tal, yo creo que no afina hasta ese punto, y si no, no tendríamos los anuncios al volumen que los ponen. No sé si habéis llegado a ver, yo estoy viendo ahora Merlí en A3 Media, en la aplicación, cada 10 minutos te meten 3 anuncios y el último te le ponen a un volumen brutal, por si acaso estás en el baño, para que vengas corriendo ya, que ya va a empezar, ¿sabes? Entonces es un poco todo tal. Y yo planteo una duda, al hilo de lo que cuentas, que me parece muy, muy razonable y deseable, ¿no habría un problema en el caso de alojar, bueno, pues imagínate que llega Apple el año que viene, por ejemplo, y dice, venga, Fernando, Alberto, José Luis, si queréis alojar conmigo Apple 5x1, factoría Netflix o no sé, esto con Josh no pasaba, perfecto, y vamos a buscar una suscripción y vamos a convertiros en creadores de contenido, desarrolladores, como cualquier otro desarrollador que está en la App Store, ¿no? Que puede poner una suscripción. Pues como se lleva ahora con este tema del pago recurrente, ¿no? De toda esta historia que querían poner con madre mía, ¿cómo se llama la aplicación esta de atajos de teclado? Text Expander,
sí.
O con cualquier otra aplicación del mismo Office de Microsoft, etcétera. Muy bien, todos encantadísimos de que se pudiera, unos lo harían, otros no lo harían, ¿no? Pero no habría luego un control mucho más férreo, igual que hay aplicaciones que son rechazadas, es decir, aquí has metido música que tiene derechos de autor, aquí has metido un taco y no has puesto el explicit, aquí no nos sometiríamos también a un control mucho más férreo por parte de Apple, también se acabaría un poco esa libertad creativa que ahora mismo Apple también nos brinda. No sé, ¿cómo lo veis?
Sí, sí, también es cierto. Viéndolo desde ese lado, claro, cuando tú alojas algo en la plataforma de alguien, las condiciones las pone ese alguien y las puede cambiar cuando le dé la gana, y estás un poco vendido a ese empresario, esa empresa o lo que sea. Yo creo que estoy muy de acuerdo cuando Joan Boluda dice que al final tienes que tener tu blog para tenerlo todo ahí y ser el dueño de todo. Y creo que lo ideal sería que todos tuviéramos nuestro podcast en nuestro blog y fuéramos el dueño y señor de ese feed y del control de nuestros audios. Que ahí eso lo controlamos nosotros y somos los jefes, por decirlo de alguna forma. Claro, yo creo que al final quizás el tema de que nos permita alojar o no iTunes sus podcasts en la plataforma puede ser una opción, pero quizás no la veo esencial. Pero lo que más esencial sigo viendo es eso, que pueda ser algo más transparente los datos de las suscripciones de iTunes. Yo repito, aunque no tenga que ser a lo mejor esencial para fines publicitarios, pero no sé, o sea, es que creo que tiene tanto margen de mejora o difundir mucho mejor el tema del podcasting dentro del propio iTunes o renovar un poco la interfaz o incluso proponer un sistema publicitario para podcast, que es algo que van a empezar a hacer pronto en iVoox, si mal no recuerdo, y Spreaker también está trabajando para facilitar algo de esto. Es decir, que más o menos estamos viendo como empresas de terceros sí que se están aventurando a decir, si queréis triunfar con vuestro podcast, veniros a nuestra plataforma. Creo que a Apple, que era, pues eso, ha sido, digamos, la que ha apostado fuertemente por los podcasts desde un primer momento, tendría que hacer. creo que esta reunión que hemos conocido hace unos días o hace unas semanas sí que es un buen paso, un buen primer paso, de al menos una declaración de intenciones. Veremos si lo consiguen y los podcasters que han tenido esa reunión y consiguen que Apple pues nos facilite un poquito todo a los podcasters.
Yo creo que Apple sí que está por la labor. Vas viendo las orejas de Google asomar por
claro,
el final del camino,
es que eso es otra.
¿No? Y entonces, claro, dices, vamos a ver, yo inventé el podcasting, de repente va a llegar Google, me va a meter igual un sistema tipo YouTube para los podcasters y no hablemos ya como empecemos con el tema de contenidos exclusivos, ¿no? Que eso es, ahora mismo tú estás en iVoox, estás en Spreaker, estás en SoundCloud, estás en iTunes, estás en todos los sitios donde lo puedes meter. Pero claro, imagínate, bueno, a ti te pagan por tener ese contenido en exclusiva en Google Play Music, ¿no? O en Spotify o tal.
Es que es un motivo, aquí. Es un sentido de lógica, porque José Luis, porque si te fijas, si a ti te pagan, tú imagínate si Google hace con sus podcasts una plataforma igual o idéntica a la de YouTube, de meter publicidad, y lo podría hacer perfectamente si quiere, lo está haciendo con YouTube, podría probar. La gente va a dejar de subir sus podcasts a otras plataformas, porque si esto funciona igual que en YouTube, es decir, que tú tienes tu podcast y monetizas en función de las visitas, claro, cuanto más lo diversifiques, menos visitas vas a tener en la plataforma que a ti te interesa monetizar. Lógicamente vas a intentar quitarlo de un sitio para que te escuchen solo en ese y tengas más visitas.
Es que también, por decirlo de alguna manera, vamos a ver, nosotros estamos hablando de descargas, de tener oyentes, de que eso se puede rentabilizar en publicidad. Pero imagínate, Alberto, imagínate que llega Spreaker, por ejemplo, ¿vale? Y te dice, muy bien, Factoría Netflix es un podcast que es puntero ahora mismo en cine y televisión, que tiene un número de descargas muy importante. Te vienes con nosotros a Spreaker, vas a retransmitir en directo semanalmente, ¿vale? Y nosotros te vamos a pagar, vas a firmar un contrato, vas a ser parte de la plantilla de Spreaker, de una parrilla de podcast que vamos a partir de ahora pues a crear. Claro, ahí llega la duda, ¿no? Verdaderamente, a ti te están ofreciendo un contrato de trabajo.
Claro, yo creo que depende de dos cosas principalmente. Una, de qué es lo que quieras conseguir exactamente con tu podcast y por qué lo estás creando. Y la segunda, de cuál es tu situación económica, social, o sea, exactamente en qué situación te encuentras, ¿no? Yo a día de hoy puedo decir que si se me presenta una oportunidad así, pues quizá puedo preferir tener menos oyentes, pero que me reporte un beneficio, a ser el podcast más escuchado del mundo, pero que lo único que me quita es tiempo y encima dinero, porque también cuesta dinero hacer un podcast, y encima no me reparte nada, porque yo es lo que ya expliqué en su momento, o sea, a mí hacer todos estos podcasts me quita tiempo de ver a mi familia, o sea, no estamos hablando ya de tiempo de ver la televisión o jugar, o sea, hay gente que se enfada conmigo porque no puedo quedar, porque tengo un episodio que grabar, cosas así. Y a día de hoy yo sí necesito ese empujón económico, que dentro de unos años no tengo el más mínimo problema económico y los podcasts lo hago porque me encantan, pues perfectamente, no tendría ningún problema. Y digo, pues no, mira, a mí es que lo que me llena es que me oigan 10.000 personas, ¿no? En vez de pues tener a 100, pero que me pagan 100 euros al mes. Yo creo que depende muchísimo. Yo ya te hice una lista enorme de cosas que creo que Apple tiene que cambiar. A mí lo más importante que me parece es que se ha tenido durante mucho tiempo ignorado a los podcasters, cuando encima eran gente que estaban haciendo su trabajo por amor al arte. O sea, encima que te están haciendo este trabajo gratis y te están llenando iTunes, vale que iTunes es la ventana que nos da Apple para llegarnos para hacernos llegar a todo el mundo, pero encima que te están llenando y te están convirtiendo iTunes en la mejor plataforma de podcasting del mundo, qué abandonados les has tenido, ¿no? A gente que eso, que está sacrificando su tiempo libre y perdiendo dinero, pues no sé, qué mínimo que dar unas estadísticas, permitir alojar el podcast, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque la gente no quiera cobrar, al menos facilítale la tarea, ¿no? Que no sea, no, que no se sientan abandonados por Apple, que es un poco lo que pasa, pero bueno.
Bueno, pues yo fíjate que tampoco es que busque la monetización, pero igual formar parte de un proyecto global más grande, es decir, tener casa, tampoco lo veo, o sea, lo veo atractivo, ¿sabes? Entonces, yo creo que se abren muchas oportunidades y que bueno, vamos a ver muchos cambios a partir de ahora, en este, lo que queda de año y en el siguiente. Y bueno, pues eso es apasionante también, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Fernando.
Sí, yo a pesar de lo agoreros que eran un poco en el artículo del País, yo sí que tengo, yo soy muy fan de John Boluda. Me llevo genial con él. Además, estamos en conversaciones porque va a patrocinar Apple 5x1. Y precisamente lo hablamos, o sea, yo creo que es que el podcasting es el futuro, o sea, yo creo que a ver, no sé hasta qué punto, pero que es importantísimo hoy en día tener un podcast, porque va a evolucionar mucho todo esto. La gente cada vez, los oyentes de radio cada vez están pasando más al tema del podcasting. En Estados Unidos ya es un éxito y poco a poco la tendencia es que vaya llegando a España y también se vaya extendiendo en España. Ahora mismo, hoy en día se escuchan muchos más podcasts que cuando yo empecé en 2012. Sí que es cierto que crecimiento, pues hombre, todavía no es todo lo idóneo que a lo mejor nos gustaría, pero se está evolucionando en todo y hay cada vez podcasts mejores de una calidad técnica impresionante y la grandeza es que lo puedes escuchar donde quieras, cuando quieras, de lo que quieras. No sé, yo creo que el podcast, si acaba calando en los usuarios, si acaba teniendo en España un nivel de audiencias importantes y considerables, que lo veremos con el tiempo, tiene toda la pinta pues que va a ser un modelo publicitario que van a querer los anunciantes, al igual que ahora de momento pues sigue triunfando YouTube. Pero yo insisto que hoy en día todo oyente que quiera crear un podcast es el momento. Porque cuanto más tiempo pase, más se va a extender, más competencia, digamos, va a haber o más mercado va a haber y va a ser más complicado destacar. Lo importante es empezarlo ya, posicionarte bien, porque quién sabe, yo tengo mucha esperanza del podcast en el futuro.
Yo, a raíz de lo que ha dicho José Luis antes, perdona que se me olvidó comentarlo, ha sembrado un poco en mí la duda de lo de qué pasa si Apple dice, venga, pues sí, ahora te doy una casa, te permito alojar, pero ojo, porque voy a controlar mucho más, ¿no?, qué tipo de podcast va a poder haber en mi plataforma o no. Por un momento lo he pensado y he dicho, ostras, pues puede ser, ¿no?, que se cargue precisamente la magia del podcasting, que es que puedes encontrar un podcast de cualquier tema y prácticamente no tiene restricciones. Aún así, luego le he dado una vuelta y he dicho, a ver, realmente ya están en iTunes. O sea, si Apple hasta ahora no se ha metido en eso, no creo que cambiara mucho la situación, porque además sabe perfectamente que se cargaría uno de los pilares fundamentales de lo que es el podcasting. Lo que sí que me ha hecho plantearme es, ¿te dirían entonces dame el 30% del dinero que sacas por el podcast? Porque entonces, esa es una pregunta bastante importante, porque si resulta que yo puedo alojarlo en otras plataformas y ahí de momento no me están pidiendo absolutamente nada, oye, pues es que el 30% es mucha pasta, ¿eh?
Si los ingresos van generados por su plataforma, seguro que te lo dicen. Pero si los ingresos te los buscas tú, ¿qué decir? Si tú buscas tu anunciante y tal...
Y luego lo que pasa siempre, Alberto, si se suscriben a través de iTunes, el 30% es para ellos. Si se suscriben por otras vías, yo creo que ahí, vamos a ver, es diferente, ¿no? Si Apple te deja siempre la vía de la tercera vía, suena muy redundante. Bueno, si Apple te deja ponerlo en otros sitios, ¿vale? O si Apple se ofrece como uno más para que tú puedas monetizar a través de ellos, que yo creo que va a ir igual más por ahí las cosas. No veo yo tanto a Apple metida en alojamientos, ¿vale?
Yo aquí tengo una pregunta, no sé si la sabréis, y yo debería saberla realmente como desarrollador, pero no sé si cuando tú pulsas en un anuncio de una aplicación que está dentro de tu iPhone, ese dinero también lo tienes que compartir con Apple o no. No sé si vosotros lo sabéis.
No tengo ni idea. Yo sé que cuando se presentó iAds, esa era la idea.
Sí.
Pero claro, iAds ha quedado donde ha quedado, ¿sabes? Entonces no sé cuál
si
es la situación actual.
Si es un anuncio, por ejemplo, de AdMob, que es el modelo publicitario en móviles de Google, no. Sí, yo creo que lo que se reparte es el tema del dinero por lo que hemos comentado, por el coste de la aplicación dentro de su plataforma. Yo creo que los ingresos publicitarios, si no son los de iAds, no los tienes que repartir con Apple.
Vale, por lo menos podría pasar...
En su momento teníamos la aplicación de Grupo 5x1 en el App Store y tenemos ahí un pequeñito banner de publicidad dentro de la aplicación y vamos, los ingresos que se generaron con él no tuve que repartirlos con nadie ni dar cuentas a nadie, desde luego.
O sea, que podría pasar algo con lo que pasa como Netflix, ¿no? Que tú Netflix, si renuevas tu suscripción a través de la web, Apple no se lleva nada, pero puedes utilizar la aplicación de Netflix en la iTunes Store. Pero si estás suscrito a través de Apple, sí que se llevan un 30% ahí un poco por la cara, ¿no?
O sea, claro,
es curioso.
Sí, claro.
Vale, no, era eso por eso, es. La duda que me simbra, pues eso, si Apple permite el cobrar de forma fácil, pero claro, te dice, no, pero antes mi 30%, ¿no? Que es raro porque realmente ya casi te está alojando el podcast, o sea, no realmente lo está guardando él, que es lo más raro, pero ya prácticamente la plataforma la tiene montada, ¿no? No se justificaría, yo creo, que tanto ese 30% que te pediría, pero bueno, a ver si salimos de dudas dentro de poco tiempo.
Bueno, pues sí. Yo no sé si queréis añadir algo más, si tú, Alberto, quieres preguntar ahora que está Fernando aquí todavía alguna cosa, porque si no vamos a ir despidiéndonos.
Pues yo la verdad es que le había preguntado el logo, que era la cosa que más me intrigaba. Le he preguntado antes, bueno, qué micrófono utilizaba, pero es que realmente, como lo oigo cada semana en el podcast, pues es esto, ¿no? Como cuando vas a un partido de fútbol y ves a un futbolista y dices, ¡ay, parece que le veo todos los días!, ¿no? De todo lo que le veo en la televisión, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Que realmente casi me entero de su vida gracias al podcast. Entonces, más dudas a día de hoy no me surgen. Me intriga mucho ver qué pasa cuando salga iOS 10, pues qué opina del rumbo que está tomando Apple. A ver qué pasa.
Bueno, pues desde luego, yo me pasa siempre con estos talks, que es como decir, Dios mío, me estaría aquí hablando toda la tarde, toda la noche, ¿por qué no hacemos un podcast juntos? Pero al final, claro, es que ya no nos daría el tiempo, ya directamente nuestra vida sería grabando podcast 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero de verdad que es un placer haberte tenido aquí, Fernando, y bueno, esperemos que no sea la última. Es verdad que queremos traer mucha gente. Yo quiero traer a Víctor Correal también a hablar de tecnología, que es algo que no ha hecho nunca. Quiero traer a Ricky también, que tú le conoces muy bien, ¿verdad, Fernando? Sí. Y yo he tenido muy poco trato todavía con él, pero me parece una persona fantástica, lo poco que hemos intercambiado, las reseñas que nos ha dejado y tal. Y bueno, si no puede ser antes del verano, porque yo ahora entro en barrena con el final de curso y no sé lo que podré grabar, pues ya será para después del verano. Pero bueno, la verdad es que estos programas a mí me encantan, y me encanta compartir este tiempo con compañeros podcasters y que además tenemos las mismas aficiones y luego pues vemos que compartimos puntos de vista y es muy enriquecedor, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Yo también lo he pasado muy, muy, muy bien este ratito de charla, hablando de lo que más nos gusta, y también me he quedado con ganas de más, pero yo es lo que siempre digo, que en Apple 5x1 hacemos un programa todos los viernes. O sea, que estáis más que invitados y os podéis autoinvitar incluso. O sea, yo siempre abro las puertas de Apple 5x1 a todo el mundo. Mira, Ricky tiene su podcast, Apple Decir y tal, pero ya mucha gente dice, ah, no, Ricky el de Apple 5x1. Pues prácticamente lleva, pues, 20 programas consecutivos ya viniendo. O sea, es impresionante, pero porque lo pasamos muy bien. Y yo os invito a que cuando queráis, vale, estéis más que invitados. Y oye, y así ese mono de decir, oye, pues podíamos grabar, pues ahí lo tenéis, todos los viernes, 11 de la noche en directo.
O sea, lo haremos.
Llamaré un día a la puerta, ya verás.
Sí, yo estoy ahora con problemillas y tal personales, pero vamos, en cuanto se disipen y eso, seguro que me animo alguna noche a compartir con vosotros mesa y mantel, virtual por lo menos.
Claro que sí.
Yo a nuestros oyentes decirles, bueno, lo que les digo siempre, aquí desde luego estamos encantadísimos siempre de recomendar otros podcasts. Bueno, sabes que alguna vez nos han puesto una reseña criticando eso, precisamente, que recomendamos otros podcasts, que ya me parece el despiporre padre. A ver, si queréis pasar un rato muy, muy agradable, poniéndoos además al día, porque creo que como lo hacen en Apple 5x1, no lo hacen en ningún sitio, el seguir la actualidad del día a día de Apple, pues este es un podcast imprescindible, ¿no? Para que le echéis una oreja, y seguro que os va a enganchar, porque nosotros, por curiosidad, hemos empezado y yo escucho bastantes. Alberto es asiduo, vamos, es un fanático de Apple 5x1, y de verdad, echarle una oreja a este podcast y os vais a enganchar al equipo, a Fernando y a su equipo, porque la forma que tienen de contar las cosas, además, y la cercanía con lo que lo hacen, pues es algo muy, muy agradable, y que pasas un rato, bueno, fantástico escuchándoles y además participando con ellos en directo, porque como tenéis el chat y todo eso, pues es muy, muy divertido y muy, muy interesante. Así que no sé, Alberto, ¿alguna cosa más?
Yo nada, encantado, la verdad, de haber tenido a Fernando aquí, de poder ver de primera mano pues algunas opiniones suyas referente a los temas más importantes de Apple y su futuro. Me gusta mucho este formato porque de vez en cuando grabar un podcast sin guión se agradece, el venir simplemente aquí a charlar, que es por lo que realmente montas un podcast y al final acabas convirtiéndolo, ¿verdad?, en casi una obligación. Pero sí. Así que yo encantado y nada, que le deseo todo lo mejor en Apple 5x1, aunque vamos, ya lo tiene realmente. Así que nada, seguiré oyéndole y hasta futuras ocasiones, vamos.
Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final. Agradeceros pues eso, nuevamente vuestras reseñas y volver a recomendar el trabajo de nuestro invitado, que es fantástico.
Muchas gracias.
Está ahí disponible para que le podáis escuchar y valorar como lo valoramos ya nosotros y muchísima gente que está detrás de él apoyándolo y siguiéndole cada viernes a las 11 de la noche en esos directos que hace fantásticos a través de Spreaker. Nada más. Hasta aquí se acabó, ahora sí, final definitivo.
Puedes contactar con nosotros en nuestro blog h2opodcast.net, a través de Twitter en @estoconjobsno, en la página facebook.com/estoconjobsnopasaba o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.